Las 10:34 abrimos en este punto Realidad Documentada. Hoy nos adentramos en aguas del mar Egeo. Acompañamos a los voluntarios de salvamento marítimo humanitario.
Gracias a ellos y al documental que les vamos a presentar, ponemos voz y rostro a los miles de refugiados que intentan llegar a Europa huyendo de la guerra de Siria.
Marisa Zaya.
Refugiados, sí, refugiados que tocan tierra en la isla griega de Kios, que llegan agotados, con hipotermia, asustados, desorientados. Después de un viaje en el que han tenido que pagar a las mafias, una travesía que han hecho con chalecos salvavidas de papel, como diríamos, porque han llegado a pagar por este tipo de chalecos un promedio de 100 euros. O más. Enseguida se darán cuenta de que las puertas de Europa están cerradas y solo les queda esperar. Alguno llega a decir que es preferible morir en Siria una vez que 100 veces al día en los campamentos.
In Syria you die just one time because there's bomb and you die. But here from 6 months until now every day we die about 100 times.
De esa espera habla el documental que hoy les presentamos, se llama Wait, Just Wait, cuyo realizador es el periodista freelance Javi Julio. Hola Javi, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
También vamos a saludar a uno de los protagonistas, tripulante de salvamento marítimo humanitario, Íñigo Gutiérrez. Íñigo, egunon.
Egunon.
Bueno, hoy vamos a hablar de un documental, ¿verdad Marisa?, en el que vamos a tratar de ponernos en el lugar de quienes trabajáis y quienes recibís las historias de todas esas personas, bueno, pues que tienen que pagar hasta por el salvavidas, decíamos, una media de 100 euros por algo que, bueno, pues que con el que tratan de escapar de un futuro incierto. ¿Cómo ha sido este trabajo, Javi?
Bueno, pues no sé muy bien cómo empezar. Bueno, ha sido un trabajo que realizamos durante el mes de agosto. Yo estuve allí aprovechando, pues haciendo unos vídeos para Zaporeak, que es la otra organización que está trabajando allí con los refugiados, y en mis ratos libres, bueno, pues me escapé y estuve en contacto con los refugiados a las tardes en los campamentos o bien viendo cómo trabajan los de salvamento marítimo durante las mañanas haciendo las guardias.
Hemos conocido vuestra actividad a través de Videan, un grupo de amigos del Goibar, muy activos en el apoyo a los refugiados. Ellos han estado canalizando las aportaciones recibidas hacia vosotros, Íñigo.
Sí, Videan es un grupo muy, 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 muy activo, muy concienciado, que están trabajando mucho y muy bien. El año pasado hicieron una actividad con Iván, con unos miembros de hacer una especie como de kilómetro AC particular que se hizo él solo, bueno, acompañado de sus compañeros y demás, y nos aportaron una cantidad muy importante. Y esta vez, pues este año vuelven a la carga y ahí están, ayudando y apoyando a todo este tema.
Hablemos del documental. Lo primero que cabe decir, Javi, es que no deja indiferente a nadie. Has conseguido transmitir emoción y que se nos ponga un nudo en el estómago.
Bueno, es que la situación que vive ahí la gente que está atrapada en la isla, pues es una situación desesperante. Entonces, al final no hay más que sentarse, hablar un poco y enseguida te llega, enseguida eres capaz de sentirte el otro y de sentirse en esa situación atrapado, con un destino incierto para ti y para tus familiares, sin saber si vas a poder continuar tu viaje buscando refugio en Europa continental o si te echarán para atrás y tendrás que volver a Turquía o ir a tu país.
Íñigo, ¿se refleja realmente cómo es vuestro día a día a bordo? Quiero decir, la realidad, además, como nos comentaba ahora Javi, esto es un documental con imágenes que se han recogido en agosto. Supongo que no es el peor mes que os ha tocado vivir, pero ¿refleja realmente lo que vosotros veis día a día?
A ver, la primera parte del documental se refiere un poco está centrado en la Navidad del 2015 a 2016, que fueron cuando las arribadas masivas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí se ve un poco la locura que fue aquello. Después el documental lo que refleja fielmente es la situación en la que vive la gente allí, la situación en la que queda toda la gente que llega a la isla de Kios y se queda varada. Esa sensación de estar en un limbo, en no tener derecho a nada, en que no eres nadie, y eso lo refleja de manera perfecta. La situación ha vuelto a cambiar, o sea, en el documental se ve y es duro, y es en agosto y es en verano. El invierno ha sido durísimo y ahora está siendo una primavera muy complicada. Las arribadas se están empezando a activar, y para que os hagáis una idea de cómo es la situación, hoy a la noche dos personas han cruzado a nado. Han estado nueve horas en el canal y los ha recuperado, los ha encontrado la Guardia Costera griega y los ha llevado a tierra. Pero venían con unos trajes de neopreno muy rudimentarios y han estado 9 horas en el canal. Entonces, la situación de ponerle puertas al campo y de intentar que esta gente no venga no es viable. O sea, la desesperación no conoce muros ni fronteras y lo van a intentar como sea.
Pues después de 9 horas a nado y con esos trajes tan precarios de neopreno, habrán llegado, suponemos, con síntomas de hipotermia. Pero lo más terrible es cuando son niños los que tenéis que atender con estos síntomas después de haber estado en alta mar, a bordo de estas frágiles embarcaciones en las que suelen llegar. Vamos a escuchar un fragmento.
El peligro de la hipotermia era inminente, entonces nuestro trabajo consistía en lo más rápido posible cambiarles la ropa, ponerles en seco, asistirles con mantas de emergencia.
Evento marítimo humanitario, tenemos un caso de posible hipotermia. El niño está empapado.
Bien, la temperatura exterior era muy fría. En diciembre y enero hemos llegado a tener temperaturas a la noche de menos 3 grados bajo cero.
Bien, testimonios. Este, si no me equivoco, es un testimonio, creo que de tu compañero, ¿no? Íñigo Mijangos.
No, el que habla, bueno, el que está en ese momento era Borja, que era el primer coordinador que hubo, es el que al que se le oye narrar la secuencia. Pues el que está quitándole el chaleco al niño soy yo, que fue en el primer grupo que se desplegó en Quíos. Y bueno, esa era la situación en la que llegaba, claro. Menos 3 grados de temperatura al lado del mar y con viento, pues imaginaros lo que era aquello.
¿Y qué fue de ese niño, Íñigo?
No, eso fue cuando felizmente lo sacamos adelante. Durante los meses de enero, febrero no hubo ningún fallecimiento. Tuvimos 2 fallecimientos de 2 niños en marzo, pero fueron más por los problemas médicos que, bueno, por un colapso y por un problema médico que traía el niño que por la situación, ¿no? Las actuaciones que teníamos, está mal decirlo, pero bueno, fueron eficientes. Nuestra manera de actuar junto con las otras ONGs que estaban en la isla era bastante bastante eficaz y evitaron muchos problemas. Nos encontramos con muchos problemas, pero los solventábamos con bastante pericia, vamos a decirlo.
Javi, ¿cómo es el trabajo de rodar algo que, bueno, yo creo que es un dilema que tenemos igual muchas veces los periodistas, algo que es duro de grabar, una situación real que se está viviendo, como las que estamos escuchando, y tener que estar con la cámara, tener que estar recogiendo esas imágenes, supongo que muchas veces igual dudando si seguir grabando y ponerme a ayudar yo también?
Sí, no, la verdad es que no es un trabajo agradable, pero bueno, tan importante como hacer es, yo creo que es igual de importante contar cómo se hace, quiero decir. Al final, yo soy quien decido, nadie me obliga a estar al otro lado de la cámara y evidentemente yo soy quien decido cuándo paro o cuándo sigo grabando. Hay en ocasiones en las que tú ves que ahí hay profesionales que están trabajando y que están sacando todo adelante, entonces lo mejor que puedes hacer es tener la cabeza fría e intentar contarlo y reflejarlo de la mejor manera posible para que la gente lo pueda ver. Hay en otras ocasiones cuando dudas y entonces sí que dejas la cámara a un lado y echas una mano, pero bueno, al final los que trabajan son las personas que están allí de voluntarias. Nosotros no somos más que un reflejo, no somos más que los que contamos cómo lo están haciendo.
Y que es importante hacerlo, ¿eh? Desde luego que sí.
Íñigo, ¿en qué ha cambiado vuestra labor desde la entrada en vigor del acuerdo de la Unión Europea con Turquía?
Bueno, esto es una situación que está cambiando constantemente, ¿no? Entonces, pasamos de hacer un trabajo principalmente en el mar con un poco de asistencia sanitaria a luego una fase en la que nuestro trabajo fue eminentemente sanitario en tierra, porque no solo nos dedicamos a trabajar en las arribadas, sino que empezamos a trabajar también en lo que es nos convertimos un poco en el servicio de emergencia de los refugiados en los campos. Eso también volvió a cambiar porque tuvimos que hacer un repliegue en noviembre. Estamos trabajando para montar una especie como de dispensario clínica para atender a sobre todo pues casos vulnerables como son las mujeres solas, casos vulnerables de enfermos crónicos que no pueden tener la asistencia necesaria en Grecia, porque Grecia también está con los problemas que tiene y no puede con todo. Y por otro lado, estamos empezando a valorar la posibilidad de desplegar o intentar desplegar un, un barco, en fletar un barco para ir a la zona de Lampedusa, que es donde está en este momento el 100%, bueno, el 90% del tráfico de refugiados.
Se acaba de cumplir un año de ese denominado pacto de la vergüenza entre la Unión Europea y Turquía, así que vamos a escuchar otro fragmento.
La Unión Europea, que Bruselas le paga a Turquía para que le haga de portero. Entonces la Unión Europea lo que viene a decir es, bueno, nosotros ponemos unas trabas policiales, que ya ni siquiera administrativas, para que la gente no pueda cruzar la frontera y solicitar el asilo. Eso, con lo cual, pues bueno, está haciendo trampas.
En el mar se han encontrado con una vigilancia que no es una vigilancia de rescate, es una vigilancia policial. O sea, cuando ya cruzan la frontera están cometiendo un acto ilegal y se les detiene. Entonces ya se les detiene en el mar.
Con esto lo que se hace es jugar con el derecho internacional, actuaciones policiales que en nuestros países serían inconcebibles, impedir que crucen, ¿no?
Se puede decir más alto pero no más claro, ¿verdad, Íñigo?
Es que el famoso tratado que Europa nos ha vendido como que ha sido la solución a todo este problema, no solo no ha sido la solución, sino que ha agravado el problema. O sea, en el año 2015 hubo 3.000, creo que fueron 3.800 personas fallecidas en el mar, y este año han pasado los 5.000. O sea, en el año 2016 se incrementó un 25% los fallecimientos en el mar. La gente no va a parar de venir, por mucho que pongamos vallas, por mucho que pongamos muros, por mucho que pongamos policías que los hostigan. O sea, la gente está escapando de lo que está escapando, es de la muerte, en la mayoría de los casos. Y no solo estamos hablando de la gente de Siria, ¿eh? Estamos hablando de otra serie de zonas que viven conflictos larvados, que no tienen publicidad y que desconocemos. Y entonces, ante la perspectiva de quedarte en casa y morir, pues la gente se pone en marcha. Y el tratado lo único que ha hecho ha sido encarecer las rutas, que las mafias, incluso ya haya una mafia que opera dentro de Europa, es decir, gente que llega a Europa, y luego pues la gente que quiere escapar de donde ha llegado y llegar a los destinos que tenía previstos, paga a la mafia para salir de los campos, pues, por ejemplo, para salir de la isla de Kios y llegar a Alemania o llegar a Canadá o a España, donde tengan previsto, y que haya más muertes, nada más. Eso es lo único que ha conseguido el tratado este famoso.
Sí. White, Josh White, se proyecta el día 30 de marzo, a las 20:30, a las 8:30 de la tarde, en el rico Antzokia del Goibar, Javier, dentro del proyecto Bidean Besteen Azalean. ¿Dónde podemos comprar las entradas y a qué precio? Lo recaudado irá a Salvamento Marítimo Humanitario, ¿no, Javier?
Sí, la verdad es que tampoco llevo muy bien el tema. Sé que todo el dinero que van a recaudar va a ir a Salvamento y que se puede comprar en algunos bares que no controlo del Goibar. Lo que también, para la gente que es de Donosti, se puede ver el día antes en Donosti. La entrada es gratuita y será a las 7 en el Coldo Michelena.
Bueno, no te preocupes, que nosotros intentaremos que cuando nos pases toda la información la tengamos disponible en las redes sociales del Boulevard Magazine en Radio Euskadi. Genial. Para que todo el que quiera acercarse, bueno, pues tenga posibilidad de visionar este doloroso Wait, Just Wait, que es doloroso como lo es la vida, al menos la vida que están viviendo esas personas que tratan de llegar y que se quedan varados en lugares como Kios, como Lampedusa, y en los que trabaja gente como Íñigo Gutiérrez y el resto de sus compañeros. A los dos, muchísimas gracias por el documental y por el trabajo que hacéis. Íñigo Gutiérrez y Javi Julio, un beso muy grande, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Gracias también a ti, Marisa.
Agur.
Vale, pues arte. Agur.